Penso che per come è stato costruito il nostro equipo, è un'Euroliga, se vamos a cancellare il primero 6 partidos, un'Euroliga che ha mostrato giocatori che pueden ser giocatori importanti nell'Euroliga, che hanno creduto molto e voy a esperar che l'anno che va a venire. Empezamos mejor, con una buena pretemporada, con un equipo con un poquito de experiencia, porque hablando con los jugadores, no tenemos experiencia de este nivel, con muchos rookies.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, terminó la Euroliga para Baskonia. Vamos a ver, porque yo creo que va a quedar, pues al final le reventó ese puesto número 17 la Virtus, porque ayer el equipo baskonista perdía, ¿no?, en su enfrentamiento frente al Partizan 91-79, con un Diakité como principal bastión del equipo de Paolo Galbiati, que, bueno, compitió frente al Partizan, pero bueno, errores, bueno, mejor dicho, rebotes, ¿no?, defensivos, ofensivos para los de Peñarroya, que se perdieron, pues propiciaron, ¿no?, una renta que se iba haciendo cada vez más grande y que no se solventaba con tiros bien gestionados en ataque, pero mal solucionados en cuestión de efectividad, sobre todo los tiros de tres abiertos, donde Baskonia falló muchos de ellos, sobre todo la remontada, que siempre saben que llegan los finales del partido, para poder al menos inquietar un tanto a Partizan, que tuvo a Yekiri, el ex basconista, como máximo anotador y, bueno, pues prácticamente, ¿no?, estrella del partido. Vamos, escuchamos a Paolo Galbiati hablando del partido primero, antes de hacer un resumen de lo que le ha parecido la Euroliga.
Es un partido con muchos errores, diferente. Balón perdido, rebote ofensivo para Partizan, pero pienso que la clave más importante está nuestra porcentaje de tres puntos, porque tiramos abierto, pienso, el 80% del tiros que hemos sido, pero no hemos anotado.
Bueno, ¿qué resumen hace Galbiati de la Euroliga? Pues un poco lo que venimos hablando, ¿no? Una competición que empezó muy mal, una competición que ha ido mejorando el juego del equipo, pero que le ha resultado insuficiente para conseguir muchas victorias. Este año ha ganado una más lejos de casa, pero ha conseguido las mismas que, por ejemplo, el año pasado, con cuatro partidos más. Evidentemente, pues la juventud, a pesar de que hay buenos jugadores, pero que quizá tengan su momento más adelante, también es uno de los factores a analizar en esta temporada.
La Euroliga está a un nivel increíble. Están jugadores, entrenadores, arena de un nivel veramente importante. Para nosotros empezó muy mal. Tenemos alguna derrota muy, muy dolorosa y alguna victoria de valor muy alto. Pienso que por cómo está construido el nuestro equipo, es una Euroliga, si vamos a cancelar la primera el primero 6 partidos, una Euroliga que ha mostrado jugadores que pueden ser jugadores importantes en la Euroliga, que han creído mucho. Voy a esperar que el año que va a venir empezamos mejor, con una buena pretemporada, con un equipo con un poquito de experiencia, porque hablando con los jugadores, no tenemos experiencia de este nivel, con muchos rookies, pero con la parábola de Mamadi es increíble, por ejemplo. Lo mismo Kobe Simmons, que es un rookie para este nivel, han creído muy bien, pienso ellos sobre todos, pero lo mismo Cabarroyo, una temporada importante. Tenemos muchas lesiones. Jugar contra entrenador de un nivel alto como esto toda la semana es una motivación increíble. Pienso que soy crecido, he aprendido mucho. Pienso que jugamos un buen baloncesto. Hablando con personas en Europa, voy a tener buen feedback. Y ahora vamos para el final de la liga.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
Bueno, terminó esta Euroliga, la primera larguísima, ¿eh? Ya hemos muchos. Pero
equipos más, o sea, sí, sí. Equipos más, pues te puedes imaginar, ¿no?
Se hace larga, sobre todo si no ganas, que eso ha sido como lo que le ha pasado a Baskonia, ¿no?
Eso te iba a decir, sobre todo en la primera vuelta, que la verdad es que se hizo angustiosa, ¿eh? Y mal, porque se jugó muy mal hasta que el equipo se ha sentado. Y bueno, la última época de la Euroliga pues ha estado un poco mejor. Lo que sí es claro, que es lo que estaba comentando contigo antes, es que nosotros, si ponemos una balanza todos los equipos y pones aparte Baskonia, pues la verdad es que estamos, digamos, que en una posición bastante baja en cuanto a equipo, a temas económicos, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco hay que alarmarse tanto y echarse las manos a la cabeza, Robert, porque es que aquí traes un equipo, cambias todos los años porque no tienes otro remedio, traes gente nueva, hasta que se adapta, hasta que tal, tarda un tiempo. Yo siempre digo que de un año para otro o dos años, los jugadores que son promesas y vienen a ser buenos jugadores, les va a costar como mínimo una temporada, y ya dentro de la misma temporada quieres que. Entonces, yo sigo pensando que, hombre, es un poco desánimo la posición en que vamos a quedar ante últimos o terceros por la cola, pero lo que sí está claro es que si medimos el potencial que hay de equipos, la verdad que casi estamos en la posición que nos corresponde, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el Baskonia siempre ha querido más, ha dado mucho más de lo que tenía, y estamos acostumbrados a eso, a que jugadores que vienen, jugadores que a bote pronto, pues responden, ¿no? Pero bueno, Robert, la verdad es que en la primera vuelta mal, la segunda mejor, pero yo también te digo, y lo vuelvo a repetir, no tenemos equipo para en Europa optar a mucho más. Se podía haber optado, ¿no? Pero para entrar entre los 10 primeros, yo creo que es muy difícil con la economía que tenemos y los jugadores que tenemos. El otro día lo dije, yo no quiero pensar en el futuro, lo que quiero pensar es en el mañana, que ahora viene la ACB. Yo lo que quiero es disfrutar de los tres jugadores que tenemos. Fíjate, Diakité, qué mal empezaba.
Ya está empezó. Muy bien, ¿eh?
Y qué bien está, encima está tirando mucho mejor, pero no solamente porque las mete, sino porque técnicamente está tirando mucho mejor, que esto supone que si técnicamente tiras bien, naturalmente tienes mayor efectividad. Pero hay jugadores como Simmons, que vino a media temporada o al principio de temporada de suplencia de algún lesionado, y entonces, pues fíjate qué talla ha dado el Simmons. Sí. Entonces, es otro de los jugadores que puede estar ahí en candelero a nivel de Europa, no quizás para un Olympiacos o demás, pero hay equipos por debajo que pueden apostar por él. Ya no hablemos, por ejemplo, pues de Forrest, o hablemos de Cabarrón. Es que esos dos jugadores, bueno, pues voy a disfrutar de ellos lo que queda de temporada, y el año que viene a ver si tenemos dinero, suerte o lo que sea para que se puedan quedar. Yo creo que no, pero bueno, el problema aquí mayor, Robert, es que tú puedes decir ahora, bueno, me conformo con que me quiten a Cabarrón y a Forrest, porque realmente son jugadores que son excepcionales y son de primera línea. Pero claro, tú imagínate que aparte de ese te quitan a Diakité, que ha hecho una temporada, sobre todo la segunda parte, fenomenal. La Copa fue él, prácticamente, porque no tenemos pivos y él es el que se ha cargado de fortalecer esas líneas por su potencia, por su salto, por su rapidez, ¿no? Y entonces, pues, espero que no nos quiten más, en una palabra. Pero yo voy a disfrutar, por lo menos, de Cabarrot y de Forrest en lo que queda de temporada.
Bueno, estamos todos muy atentos también a qué está pasando. Y estos jugadores de Baskonia, como de Diakité, pues han cambiado de agencia y de agente. Y han cogido una agencia y un agente europeo. Porque, evidentemente, tienen salida europea, porque todos los americanos que vienen aquí, Juan, buscan, al fin y al cabo, volver alguna vez a la NBA, ¿no? Es donde su liga, su país, etcétera, ¿no? Pero claro, no todos lo van a poder hacer, ni todos lo pueden. Los que vienen por aquí, muy poquitos se vuelven de nuevo a la NBA, ¿no? Que es lo que va a buscar primero Forrest, antes de cualquier cosa, con cualquier otro equipo europeo, ¿no? Pero bueno, que quiere decir que la idea que es esa, ¿no? hacer carrera, ¿no? En algún equipo europeo. Vamos a ver si es Baskonia. Además, que Baskonia también, Juan, ya ha empezado primero, no con estos, que supongo que también les habrá dicho qué idea tiene para el año que viene, pero ha empezado con Simmons o con Omorugyi para preguntarles qué idea tienen, ¿no? Para el año que viene. Porque es fundamental que estos secundarios se conviertan en actores principales la próxima campaña, con este año además de experiencia de la Euroliga.
Hombre, Robert, es que hay un tema claro. Si se quedase el Baskonia con todos los jugadores que tenemos este año y no se va nadie, yo, a ver si me entiendes, yo
daría un salto importante, ¿no?
No, perdona, habría que ir a por un buen pivot, a un buen pivot que sea un armario, como solemos decir, un hombre que reboteador, un hombre además, pues que debajo del aro meta sus puntos, ¿no? Que la tire y la cruce, ¿no?
Eso es.
Pero jugadores pivos que hemos tenido, por ejemplo, el de ayer, que lo tuvimos aquí.
Y así Yekiri, que vaya partido.
Qué potencial tiene y demás. Bueno, pues un jugador de esta clase, aunque tengamos que pagar un poco más. Porque claro, si nosotros queremos mirar el año que viene a una Euroliga y estar en los playoff finales arriba.
O al menos entre los 10 primeros para poder entrar, claro.
A ver, tenemos que. Es que tenemos
está el Barcelona, Mónaco y Panathinaikos y Estrella Roja ahora mismo en ese play-in, ni siquiera play-off, ni siquiera clasificado.
¿Cómo? Y fíjate tú, claro. Mira tú la economía del Barcelona, mira el del Barcelona. Por eso te digo que en este momento, si queremos el año que viene empezar a soñar o a pensar en esto y que la directiva no se decepcione y ya desde el principio se empiece a poner nervioso, como el año pasado también, es. Porque pues que perdemos en la Euroliga. Hay que comprender que para empezar tendremos que tener yo, básicamente, el equipo al 100% el que tenemos y luego pues sí que fortalecerlo con algún gran pivo, aunque tengamos que pagar más. Que empezamos a soltar jugadores porque se van y tal, pues volvemos otra vez a las andadas. Este año ha salido bien, pero igual el año que viene pues no te sale tan bien y estamos como llevamos 2 años que ahorito de este año hemos ganado la Copa. Pero tú imagínate que en la Copa no llegamos a resurgir y que en la ACB pues estamos igual, pues estamos 2 años de sequía total. Pero bueno, te vuelvo a repetir, Robert, es que para tener un buen equipo hay que costearlo. Que no hay, yo ahí no me meto, pero si queremos y luego pretendemos y no nos decepcionamos por no llegar, sobre todo en la Euroliga, pues habrá que empezar a costear un equipo que yo básicamente después de estos jugadores, lo que han hecho este año, serían buenísimos para el año que viene con un 5 grande, fuerte y que aunque no fuese muy anotador y demás, pero que ayudase al equipo. Pero bueno, Robert, creo que eso irá poco a poco. Creo que la directiva, pues me imagino, porque lo ha hecho siempre, estará pensando en el tema, intentará por lo menos que la gente, el máximo número de jugadores se quede. Pero bueno, es una pena, la verdad. Yo te vuelvo a repetir, voy a disfrutar este año de lo que hay. Y a ver si de cara a la ACB damos otro salto importante.
¿Qué es lo que se tiene que centrar el equipo? Mirar hacia adelante. Juventud viene mañana mismo a las 6 de la tarde. Y ahora además vienen todos los de arriba. O sea que vamos.
No, es que hay una cosa, Robert. Es que lo hemos dicho todos los días, sobre todo últimamente. Quedar cuarto es problemático porque quinto va a quedar Barcelona.
Sí.
Quedar quinto es peor porque tienes el factor cancha en contra. Entonces hay que estar pensando en el tercero o en el segundo. Ya el primero está muy lejos. Pero pero claro, ahora tenemos esos equipos que hay que ganar casi todos para estar segundo o tercero. Si empezamos a fallar el próximo día Juventud, que es un equipo muy fuerte, sobre todo en su campo, pues entonces apaga y vámonos.
Sí. El lunes lo hablamos, Juan, gracias.
Un abrazo, Robert.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues al Alavés entrena, prepara lo que va a ser la visita al Bernabéu y bueno, pues hemos grabado varios de los equipos que estamos aquí abajo. Una pequeña tertulia sobre el descenso, ¿no? El Oviedo, el Sevilla, el Deportivo Alavés o el Levante, ¿no? Y bueno, pues con la batuta, ¿no? De el último clasificado, Oviedo, pues yo creo que es muy interesante que escuchen esta tertulia del descenso que hemos grabado los compañeros de.
Vamos allá, es una tertulia de hospital. Estamos todos bastante mal, es así. Bueno, en el subsuelo está Asturias, que somos los que organizamos. Pero después, en urgencia, segunda planta, está el Levante. Está Pedro Zamora, COPE Valencia. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo están las cosas por ahí?
Bueno, bien, como ganaron el otro día al Getafe, en esta semana rara que no hay liga, a pensar en el Sevilla, pero aquí todo el mundo cree, así que hay que pensar en eso, en que todo el mundo cree.
En urgencias estamos Asturias y Valencia, pero después en planta, pero delicados, porque están delicados, está por ejemplo Jordi Jiménez en Mallorca. Hola Jordi, muy buenas.
Hola, muy buenas, saludos a todos.
Vosotros cada vez menos delicados.
Sí, lo que pasa es que hablando de temas médicos, pues se ha perdido 2 jugadores por lesión grave y eso siempre tiene una incidencia en un equipo y además jugadores que estaban aportando. Hablamos nada menos que del capitán, de Antonio Raillo, que ya ha dicho adiós a la temporada, y hablamos también de Mateo Josef, del cántabro, que aunque no lleve muchos goles, su incidencia en el equipo era importante porque le daba trabajo, le daba nervio al equipo, le daba velocidad, un jugador que ha encajado muy bien aquí en el Mallorca. Y ayer mismo Pablo Torre en COPE lo decía, o sea, le van a echar mucho de menos, se ha lesionado bien, o sea, tiene para bastante tiempo.
Joder.
Y bueno, pues pero el equipo es verdad que está bastante mejor.
Sí, con De Michelis estáis mejor. Está Víctor Fernández en Sevilla, no sé si estará mucho mejor con el nuevo. Víctor, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo está el cagómetro ahí?
Bueno, aquí está la gente un poquito mejor que muerta. La verdad es que el otro día, sí, el otro día ante el Atlético de Madrid, bueno, pues se encontraron con las cosas del calendario, un partido pues bastante asequible, ¿no? Porque además ayer se demostró que lo que había hecho el Cholo Simeone tenía toda la intención del mundo. Sabía que se jugaba mucho con el Barcelona y puso a chavales y eso benefició, lógicamente, al Sevilla. Eso son cosas del calendario. Y bueno, viendo que todos han ganado, el Sevilla hace un mes pues estaba metido de alguna forma en este asunto de la pelea por la permanencia, pero ahora está metido de lleno. Es más, yo creo que el partido, tampoco hay que ser Einstein, ¿no?, para llegar a esta conclusión, pero el partido del jueves de feria creo que puede ser trascendental, ¿eh? Hay bloques de partido y momentos puntuales, pero para esto de la permanencia, creo que el partido entre el Levante y el Sevilla puede ser trascendental, porque me da la sensación de que el Levante tiene la última bala real en ese partido.
Sí.
Pero como gane, se mete de lleno y claro, hay un elemento clave. Si el Levante se mete de lleno, ya no hay un puesto, ya son dos puestos, porque el Oviedo ya lo doy por descendido.
Vale. Arrillaga, Vitoria, muy buenas.
Hola a todos, muy buenas.
Tú estás entre planta y urgencias, o sea, tú estás ahí, de Bedel.
Acabo de pasar por el supermercado y ya no hay Dodotis.
Sí, ¿no?
Está la cosa complicada, ¿eh? Es muy difícil porque... primero, aquí estamos bastante enfadados con el Atlético de Madrid, porque ya. Las cuestiones de calendario están muy bien, pero jolín, le ha dado ahí tres puntitos al Sevilla, que oye, aquí lo que importa, yo creo que a todos, es empujar hacia abajo a cuantos más equipos posibles mejor, ¿no? Y fíjate qué resultado, ¿no? Los cinco de abajo, por primera vez en la historia, me parece que han ganado en esta jornada.
En la historia de la Liga,
¿no?
Es flipante, ¿eh? 97
Eso
años.
Eso es.
Nunca había ganado.
Es
todo.
Tremendo, ¿no? Y hace 8 años pasaba lo mismo, o teníamos la misma puntuación, o no sé cuántos años hace, o 18, ya no me acuerdo, y con 42 bajó un equipo, con 42 puntazos, ¿no? Madre mía. El Alavés está más o menos tranquilo, porque está en un proceso, vamos a decir, con el cambio de entrenador, ¿no?, que está marcando más goles, está recibiendo más, ¿eh?, pero bueno, parece más fácil corregir lo de la defensa que el hecho de generar. Tiene muchos enfrentamientos directos, y hablo de el Elche, el Mallorca, el Oviedo mismo, ¿no? Y bueno, pues si se puede ganar esos enfrentamientos le daría cierta tranquilidad. Digo, si se puede ganar, porque el Alavés ahora es un equipo para ver si eres un espectador imparcial, pero si eres del Deportivo Alavés, bueno, pues estás todos los partidos resolviendo a favor o en contra en los minutos finales. En definitiva, que no se sabe muy bien por dónde va el equipo, ni por dónde va a ir la liga, ni por dónde van a ir los rivales.
Oye, decidme los vuestros que pensáis que bajan seguro. O sea, que a este punto decís, mira, estos no sé si uno, dos o tres, pero bajan seguro. Pedro, los tuyos.
Yo...
No te cortes, que... Aunque seamos los organizadores, tú tranquilo. No.
Pedro, a ver quién dices, cuidado.
Más allá del suelo no hay nada, tú tranquilo. No nos vamos
No. Yo creo que los que están... Los que están.
Sí, ¿no?
Elche, Levante y Oviedo.
Los tres que subieron, ¿eh? Es increíble. Sí. Es increíble.
Sí, pero estoy con Víctor que lo del jueves que viene, no había caído yo que era feria. Es vamos, ya no solo para Levante y Sevilla, sino creo que para todo el descenso ese partido es clave para saber qué va a pasar.
¿Jordi?
Pues a mí lo de adivinar se me da fatal. Lo que sí es cierto es que me has llevado a una reflexión, y es que ¿por qué los que suben cada año tienen todas las papeletas para bajar?
Claro.
Es que esto está muy mal montado.
Muy mal montado.
Esto está montado para que los grandes cada día sean más grandes, la clase media baja, que ya no existe clase media casi, se peleen por las migajas, y lo que le dan a los equipos que suben es tan limitado, porque aquí lo vivimos también con el Mallorca hace ya unos años, que es que salvarse es un milagro. Entonces estamos desvirtuando la competición desde el mismo origen.
No, está bien montado. Para Tebas
está muy mal montado para que esto sea una liga competitiva.
Está bien. Para lo que ellos quieren está bien, porque quieren una liga con 20, pero de mentira. O sea, quieren
tres... mentira totalmente.
Claro, quieren tres o cuatro para darle ambiente a esto del ascenso, a la permanencia, pero que están listos de papeles. Y
es que os digo una cosa, el Sevilla o el Mallorca lo tienen que hacer muy mal, como lo están haciendo este año, para pelear con estos de abajo, porque en realidad, yo no sé si a vosotros, por ejemplo, a ti Pedro te pasa, pero yo veo al Oviedo, al Levante, y veo al Mallorca y al Sevilla y digo, pero es que tienen mucho más que nosotros.
Sí, a ver, yo creo que a nivel de equipos titulares, creo que los más flojos son de largo, un once inicial del Levante y del Real Oviedo, porque sí, yo creo que el Elche tiene alguna cosita así más diferencial.
Es que no voy a Sevilla,
Bueno, es que el Sevilla tiene una plantilla muy rarita, Víctor. A mí no me gusta nada. A mí no, sí.
¿Tú ves tan mal al Sevilla como a estos dos?
Mira, yo, la pregunta que has hecho, yo veo al. Pero claro, que yo vea no significa nada, ¿no? Pues, pero bueno, si me pregunta,
claro.
Yo creo que a Oviedo no le va a dar tiempo. Pero bueno, si se pone a ganar, pero digo que bueno, no. Y a mí me parece que el partido de ese jueves de feria es fundamental. Si el Levante es capaz de ganar la Sevilla, me parece que lo que he dicho antes, ¿no? Que se mete de verdad en la pelea y abre otro hueco. Entonces ya estamos hablando de otro panorama. Ya no están luchando por un puesto, están luchando por dos.
Y pero que al Sevilla le vale hasta el empate ese día, Víctor, ¿eh?
¿Cómo el empate? Con ocho bolígrafos. Con el clásico 8 bolígrafos. Sevilla tiene ahora salida con Levante y Osasuna de Pamplona. Dos empates le vale, porque creo que alguno se puede ir incluso a segunda división por el golaveraje. Sevilla tiene dos muros. Uno, físicamente un desastre, está tieso. Los fichajes de Antonio Cordón son de... los tienen que recoger por la mañana en centro diurno, porque... prácticamente se superan los 40 años, la cosa lamentable, está el equipo tieso y después tiene un miedo tremendo, tiene un bloqueo mental, esto de que el Sevilla, la camiseta tiene fuerza cuando la vestía Luis Fabiano.
Y presiona también la camiseta.
El equipo está muerto, tiene mucho miedo y yo, de verdad, desde fuera, yo por ejemplo veo, aunque sean equipos más débiles, yo al Levante lo vi el otro día pegando unos porrazos, lo vi vivo, ¿no?
Muy vivo,
Y al Elche, pese a ese entrenador extraño que tiene, por su filosofía, yo lo veo vivo, ¿no? Y luego creo que también, una vez que están los dados echados, a mí me parece que las cosas se definen por momentos de suerte. Es decir, el Sevilla se ha encontrado con el Atlético de Madrid y son tres puntos más. El Elche, el Valencia le tiró el otro día al Elche 15 veces y ganó el partido. Por tres detalles en tres momentos, yo creo que eso es lo que va a definir el descenso.
¿Tú, Robert?
Son todos iguales.
Yo estoy encantado porque aquí nadie habla del Alavés, con lo que mejor estar en un, no segundo, sino tercer plano, ¿no? Que nadie se preocupe del
que se le ve vivo.
Deportivo Alavés.
El Alavés se le ve vivo.
Yo es que le veo bien.
Pero
es verdad, sí. Es verdad que va al Bernabéu, ¿eh? Esta jornada va al Bernabéu.
Al Bernabéu el martes.
Luego tenéis en casa Mallorca y Atleti y vais
Mallorca,
a Leche.
Mallorca, ese partido...
Ojo al calendario,
ese partido es... Claro, hablabais del Sevilla, Levante-Sevilla, ¿no? Yo creo que si el Sevilla pierde ese partido, es un claro favorito a descender. Y yo diría que el Real Oviedo-Levante y Elche serían los que ahora mismo yo veo como en los descendidos. Siempre y cuando el Sevilla no saque el siguiente partido, porque vi un vídeo por redes sociales de Luis García Plaza, que sabéis que fue entrenador de Alavés. Sí. Hablando en el descanso, ¿no? Del partido o de uno de los partidos,
con
no sé
pizarra,
si
era
el
segundo,
con la pizarra y tal, y lo vi muy desesperado porque no consigue enganchar al grupo.
Pero explica otra, eso, vamos. Porque eso es una cornada tremenda, ¿no?
El que...
¿Sí?
¿No? ¿Qué que haya salido eso o ha sido...?
Bueno,
eso,
es que yo... Hay
en el club, ¿no?
Yo es que ya... El Sevilla es un club a la deriva. Y hay cosas que yo ya no termino de entender. El club ya está a la deriva. Eso es un vídeo que hacen en el club, le dicen desde dentro, y sobre todo después de las victorias, pues sacan imágenes estas de que le gusta al aficionado, a los vestuarios.
El inside.
Pero, el inside de no sé qué historia. Pero claro, al final es que eso no lo filtra a nadie. Usted no puede poner al entrenador dando voces en el banquillo. Y sobre todo, incluso ayer en el local nuestro, yo hice un análisis con respecto a ese sonido, porque lo que viene a demostrarte Luis García es que el equipo está muerto. Que
claro.
El equipo es incapaz de dar un paso adelante. Tú no puedes descubrir esas cartas. No, sí. Termino de entenderlo. Son las cosas que ocurren en el Sevilla. Yo no creo que a Luis García le haya gustado mucho eso.
Oye,
no termino de entender.
Recuerdo clasificación para quien ande un poco perdido. El Oviedo tiene 27, Levante 29 y el Elche 32. Estos son los del descenso. Y después aparece con uno más que el Elche, el Alavés, y con dos más el Sevilla y el Mallorca. O sea, Sevilla y Mallorca 34, Alavés 33. Está todo muy junto de estos tres. Luego
sí,
llega...
Os voy a soltar una guasita que es justa. El otro día habló el CEO del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón. Por eso digo que podemos estar analizando el calendario, pero después vienen y dijo, bueno, esperemos que cuando juguemos contra el Elche, lo dijo así, ¿eh? Esperemos que cuando juguemos contra el Elche ya no nos estemos jugando nada.
Claro, claro, es que esas últimas jornadas hay que verlo también, ¿eh? Los intereses de cada uno. Claro, al Betis le va a interesar lo del Sevilla, evidentemente, pero va a haber más cosas. El Madrid, el Atlético de Madrid, o sea, va a haber equipos que no se jueguen nada. El Villarreal, por ejemplo, que viene el Tartiere ahora, está 4 puntos por encima del Atleti. Segundo no va a ser. Es que tampoco, quiero decir, a ver lo que se juega.
Pero yo ahí no sé, el presidente del Levante viene de rajar precisamente contra Atlético de Madrid por lo que hizo un
Sevilla. Sí, señor.
Pero estas cosas van a seguir pasando.
Yo no lo entiendo, pero yo no sé por qué raja. O sea, claro. Atlético de Madrid, ¿qué va a hacer? Pues hacer lo suyo,
claro.
y poner...
Pregúntale al aficionado del Atleti.
A los peores para que ayer hicieran lo que hicieron, que claro. Fue en la segunda parte ser mejor que el Barça físicamente. Que yo no sé qué espera la gente.
Pero yo creo que rajan como estrategia. Es decir, aquí van a todo el mundo porque...
Absolutamente.
Creo que los 7 partidos van a ser diabólico, me parece que van a estar muy, muy, muy interesantes, y más si le gana el Levante al Sevilla, y aquí todo el mundo va a echarle un leño al fuego. El otro día el presidente del Levante, y dentro de 2 días pues hablarán del Mallorca, el del Sevilla porque no puede ni hablar, ¿no? Porque pues medio que no hable. Pero aquí todo el mundo echará leña al fuego para zarandear el árbol, para presionar al árbitro, en fin, aquí cada uno echará, claro.
Oye, por encima del Mallorca y del Sevilla con 34, están solo un punto por encima Valencia y Rayo. No los llamé porque por hacer un corte, pero ¿a estos los veis complicándose la vida o no?
Dependerá del Mallorca-Valencia del próximo martes.
Yo sí.
Bueno.
Yo sí, el Rayo y el Rayo sí siguen.
A ver, están solo 3 por encima del Elche, la verdad. O sea,
el Rayo juega con el Español.
Sí.
Están metidos.
El Mallorca-Valencia dirá bastantes cosas al respecto.
Están metidos.
Y en el Español que se cuiden también las barbas, por si acaso.
Joder, macho. Ya como tenemos ahí.
Que la caída del Español está siendo brutal.
Nos metemos
es
en
de récord, ¿eh?
Sí, pero ya si metemos al Español, que es posible, como le decía yo a Pedro Martín, entonces ya el Sevilla puede ir a Champions. Ya
no, claro. Y al Atlético de Bilbao lo metemos también.
Sí, claro, sí. Claro.
Es que, cuidado.
Bueno, no va a pasar, ¿eh? O sea, no va a pasar porque si ha pasado una vez en la historia de la Liga, en 97 años, que ganen los 5 de abajo, no podemos plantearnos que vaya a volver a pasar la semana que viene o la siguiente.
Ahora os voy a decir una cosa, va a haber que hacer 41 mínimo, pero mínimo,
¿41?
Mínimo.
Baja los 5. ¿El Sevilla que tiene ahora?
34.
O sea, le hacen falta
7.
7 puntos.
7 empates.
No los ves,
7 empates al Sevilla.
No los sacas, No los ves por ningún lado.
Tiene que ganar. 7 puntos tiene que ganar un partido y empatar 4.
Claro. Pero es que el Oviedo y el Levante.
O sea, un partido empatar 4 es.
Perder 2.
Puntuar de 7-5.
Pedro, nosotros tenemos que hacer 14 o 12.
41.
O sea, Pedro, nosotros 14 y 12 tenemos que hacer.
14.
Sí, ganar 4 de 7.
El Oviedo tiene que hacer 14 para 41 y el Levante 12.
No, el Oviedo solito.
Claro, es que es una burrada. Es que
para acá hay mucho enfrentamiento en directo. Y claro, yo creo que va a estar más barato
claro.
Que 41, ¿eh?
Y eso es, sumas tú, pero no suma el rival.
Yo creo que va a estar
sumas
más
el doble.
Pero vamos, yo no sé nada, pero yo creo que a 41, yo creo que no sé, a 41.
No sé, pero como sean 41, puede haber sorpresas.
Sí, porque... sí, Pedro hablaba de una permanencia cara.
Muy cara. Pedro Martín. La más cara desde 2008, me parece.
De permanencia, o sea, más allá de 41.
Más de 40 puntos, hablaba así, creo recordar de 41.
Suelen ser 40, pues eso, 41.
El año pasado bajó Leganés con 40.
Cuidado, o sea que, bueno. Al final que os veo a todos en general con el cabómetro, claro, Pedro y yo pues ya estamos en el subsuelo y Fer también estamos en el subsuelo.
No, tú llevas en el subsuelo, Pablo,
sí,
desde
no,
diciembre.
Yo no creo, es que tampoco me voy a esconder, no creo. Aunque tú estés haciendo muchas cosas para que esto vaya bien,
ya
pero
se quedan,
no
ya
lo
se
creo.
Quedan.
Y luego veo a Víctor, lo veo muy cagado. A Víctor, o sea,
no, Marillaga lo veo argumento.
A Víctor lo veo cagado, sí.
No, hombre, yo es que conozco los bueyes con los que, como decía José María de Nido Benavente, los bueyes con los que está arando, ¿no? Y el equipo está muy, 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 muy justito. Muy justito y además con muchos nervios, con un presidente que no puede aparecer, con una fractura social tremenda, y un equipo que físicamente se ha caído, los refuerzos son auténticamente de cachondeo, el trabajo de Antonio Cordón y sobre todo mucho miedo, muchísimo miedo. Es que esa imagen que habéis contado del entrenador diciendo, bueno, saque de banda, paso adelante a presionar, ¿no? El equipo se mete atrás por el miedo. Y yo veo al resto más vivo, ¿eh? Lo veo más vivo.
Y luego eso, ve a Jordi y a Riyad, que bueno, saben que está complicado, pero no os veo mal, no os veo mal del todo, o sea que... Es un poco lo que saco.
Estamos callados, señor.
Sí, sí,
pero vamos, que la
perfil
semana
bajo,
que viene,
perfil
la
bajo.
Semana que viene será otro panorama, que por eso nos gusta esto mucho. Yo creo que la semana que cada más que la semana que viene cada dos bloques, ¿no? La semana que viene hay dos partidos. Bueno, pues después de los dos partidos.
Sí, a ver cómo salimos para el fin de semana siguiente.
Exactamente.
Sí. Igual hay que volver a montar una de estas.
Habrá otra tertulia.
Sí. O sea que Víctor, no, la semana que viene no hay paseo por la feria de los Juegos del Sevilla, ni en broma, ¿no?
No, bueno,
nada, ¿no?
El Sevilla, no sé si lo dejarán, bueno, no sé si el lunes o el domingo, el lunes irán, el que no pueda aparecer el presidente, de luego, por allí. No sé si los jugadores del Sevilla irán el lunes.
Me recuerda la situación del presidente del Rayo, que es increíble, que hasta en Somos, un aficionado suyo, un socio del Rayo, le insultó el otro día, en la zona VIP. O sea, hay presidentes que de verdad, yo no sé cómo les compensa seguir ahí, no sé cuál es el aliciente.
El conocido como líquido a percibir, Jordi.
En Oviedo hay de eso también.
No billetes.
Oye, Zamora, Jordi, Arrillaga, Víctor, que ha sido un placer, que seguimos aquí peleando en lo nuestro, en el hospital. Nada. A ver cómo nos va cada uno.
Un placer, amigos.
Un abrazo a todos.
Cuidaros mucho, chicos. Gracias. Seguimos.
Bueno, esto será el martes, el partido frente al Madrid. En el capítulo polideportivo, mañana a la vez B recibe a las 5 en Ibaiale. Gea, el Araski se la juega, solo le vale ganar. Tiene que ganar al Baxi Ferrol a las 7 en Mendizorroza y a las 7 y media Baskonia visita la cancha del Juventud. Un tiempo para más, buen fin de semana el lunes, mismo sitio, misma hora. Adiós.